RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
De niña miraba el cielo haciéndose mil preguntas que no ha dejado de formularse. Ahora, nuestra invitada sigue buscando respuestas en el universo.
La Observadora, con Teresa Viejo.
Nombre de pila.
Eva Gloria.
Nacida en...
Valencia, con P.
Estudios.
Tengo una licenciatura en física y un doctorado en astrofísica.
Profesión.
Astrofísica, investigadora.
Estado civil.
Soltera.
Estado físico.
Yo diría que bueno.
Estado mental.
También, está todo junto, el físico y el mental, yo creo.
Y emocional.
También, bueno.
Actualmente trabaja en...
En la Agencia Espacial Española.
En un futuro, ¿qué le gustaría ser?
Feliz.
¿Qué es lo que más le molesta observar?
La violencia en todas sus formas.
¿Y lo que más le gusta observar?
La belleza.
Hoy nosotros observamos a la directora de la Oficina de Espacio y Sociedad en la Agencia Espacial Española, Eva Villaver.
Un viaje hasta la luna no estaría tan mal. Lanzarme hacia lo alto sin pensar en qué dejo atrás. Sin tanta despedida, cantando lo que más me gusta. Un viaje hasta la luna.
¿Qué representa para ti un cielo oscuro, sin estrellas? Buenas noches, Eva.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un cielo oscuro es soñar, o sea, es pensar en todo lo que se puede aprender de él, ¿no? En todo, pensar que es lo mismo que vieron nuestros antepasados, pensar que la mayor parte de la gente en el planeta a día de hoy no tiene acceso a un cielo oscuro, y eso es triste también, ¿no? O sea, todas esas cosas pasan por mi cabeza cuando veo un cielo oscuro, ¿no?
Qué manera de conectarnos con nuestros ancestros, precisamente, ¿no? Pensando que, como bien dices, al levantar la cabeza, ellos vieron lo mismo.
Efectivamente, o sea, que no se nos olvide que prácticamente no, eso no se ha movido, ¿no? Nosotros seguimos, pasan generaciones y generaciones, pero el cielo sigue siendo el mismo.
Si echamos un vistazo a las redes sociales de nuestra invitada, leeremos que se define como una descubridora y una destructora de planetas. Vaya, ¿cuántos te has cargado ya?
Son simulaciones numéricas, entonces no es real que los destruya, ¿no? O sea, en realidad lo que intento ver es qué ocurre con ellos, ¿no? Y al final, pues muchos acaban siendo engullidos por su estrella, pero bueno, no es que sea yo quien lo haga, ¿no? Es la física, digamos.
¿Qué hace una niña de Palencia en la NASA?
Pues aprender. aprender y estudiar, ¿no? O sea, fui allí como investigadora postdoctoral y acabé pues trabajando también allí en el mismo lugar para el Hubble en la Agencia Espacial Europea. Es un privilegio y todo lo que sirve de aprendizaje pues siempre es bueno, ¿no?
¿Pasarán por tu cabeza esos días y esas noches en aquel pueblo de Castilla y León donde solías veranear con la familia y donde en mitad de la noche te despertabas y decías, voy a mirar al cielo? Sacabas una silla, ¿no?, y observabas. ¿Están ahí, ¿no?, en tu cabeza, en los momentos más cruciales de una investigación, todo lo que sentías de pequeña?
Cuando estás buscando algo, a veces la repetición, el día a día, pues te hace perder a veces la perspectiva, ¿no? O cuando te pasas muchas horas delante de un ordenador intentando que un código compile o que te funcione o algo así, ¿no? Entonces, yo creo que esos momentos donde recuerdas por qué haces lo que haces, ¿no? Y qué es lo que... También ayuda mucho cuando se lo cuentas a la gente, ¿no? Cuando sales un poco de tu de tu entorno profesional y se lo cuentas a la gente de la calle, ¿no? Que no trabaja en esto y les dices, pues mira, estamos estudiando este tipo de estrellas, ¿por qué hacen esto? Tal, y ver esos ojos, ¿no? De ilusión, decir, ¡hala, qué bonito! Te hace recordar también por qué haces lo que haces y eso es muy bonito.
Hace muy bien en contar, Eva, la necesidad de compartir con las personas en qué consiste su trabajo, su día a día, su rutina, porque pones foco siempre en la función de divulgador, divulgadora que tiene que tener un científico.
Tenemos una doble vertiente, o sea, por un lado se lo debemos a la sociedad, o sea, la sociedad nos paga con salarios públicos para que estudiemos lo que estamos haciendo. Entonces, hay una faceta importante que creo que es la de retorno, ¿no? Que la gente sepa qué es lo que hacemos y que esté informada. Y por otro lado, a día de hoy que vivimos en sociedades que son tecnológicas, intrínsecamente tecnológicas, yo creo que la cultura científica tiene que formar parte de la cultura entendida como en mayúsculas, ¿no? O sea, no podemos pretender que una persona haya leído todas las novelas del siglo XVII y no sepa lo que es o cómo funciona de manera básica la ciencia, ¿no? Porque es importante, nos hace más libres el conocer y el saber.
Claro, y para pergeñar ese criterio hay que despertar la curiosidad en quien nos ve, quien nos escucha. ¿Sentís las científicas que despertáis curiosidad en las niñas? Y lo pongo en contexto a todo lo que estamos viviendo durante esta semana que se celebraba ayer, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y vuestra fijación, y con todo el sentido del mundo, es despertar vocaciones STEM.
Sí, o sea, si tenemos en cuenta que las profesiones técnicas también de algún modo son las mejor pagadas y si queremos romper un poco la brecha de género salarial, tenemos que tener más mujeres en profesiones STEM. Y muchas veces nos dicen, no, es que a las niñas no las gusta, ya llega un momento que no las gusta. Pues creo que ahí tenemos una labor social, o sea, si educamos de manera diferente, si damos diferentes juguetes a los niños y a las niñas, o sea, son cosas muy sutiles, pero que al final están haciendo que una niña o un niño vaya en una dirección o en otra de manera que creemos que es natural, pero socialmente les estamos dejando una influencia. Y simplemente soy partidaria de que cualquier persona haga lo que quiera y que no sea la sociedad quien les cohiba a la hora de ejercer un camino u otro en su vida, ¿no? Que no se piensen que no pueden. Entonces yo creo que en ese que no se piensen que no pueden, que nos afecta mucho más a las mujeres que a los hombres, desafortunadamente todavía, creo que en eso es fundamental que vean, que cuando son jóvenes vean mujeres normales haciendo trabajo de investigación y siendo científicas y ya está. O sea, es tan sencillo como eso, ¿no? Que nos vean.
Ese brillo en los ojos del que hablabas lo ves igual en los niños y en las niñas. Es decir, a las niñas les gustaría ser astronautas.
Sí, claro que sí. O sea, el brillo en los ojos es precioso y lo ves en ambos. O sea, lo ves en todos, cómo se fascinan, cómo la cara de ilusión que ponen, esos momentos son únicos, ¿no? Y me encantaría que se pudiesen ver a ellos mismos, ¿no? Y que no perdiesen nunca ese brillo en los ojos. La diferencia que veo y que de la que me he percatado, pues también dando clase en la universidad, es que las mujeres son más reacias a preguntar. Y la ciencia es preguntar. Entonces, si las niñas ya no se atreven a levantar una mano y preguntar, ya se están cohibiendo, ya estamos haciendo algo diferente ahí. Entonces, que vean, o sea, muchas veces cuando hay una mujer hablando, las genera más confianza, de algún modo se atreven, y eso es bueno.
Esta cultura de la pregunta esconde muchas cosas. Cuando preguntamos, pensamos que estamos siendo juzgados por nuestra propia pregunta y ese es un error. A veces tenemos que preguntar solo como los niños, es decir, de una forma muy sencilla, como preguntaban los niños entre 3, 6 años, que hacían preguntas que aparentemente son excesivamente simples, pero que nos conectan con la necesidad de saber más pura. Así es como deberíamos preguntar. No tenemos por qué hacer preguntas que intelectualmente estén muy bien construidas.
Efectivamente, y detrás de las preguntas más sencillas, que siempre son las que hacen los niños, están las grandes cuestiones de la ciencia. Yo siempre pienso que, o sea, cuando en una charla me dicen, no, te voy a hacer una pregunta tonta, tiemblo, porque las preguntas tontas esconden las cosas más fundamentales, más básicas, a las que todavía quizá no sabemos ni responder desde la ciencia, ¿no? Y también los niños y niñas son los científicos intrínsecos, o sea, tienen una curiosidad por intentar entender el mundo que les rodea, que de algún modo perdemos de adultos. Y yo creo que eso, de que detrás de ese signo de interrogación, detrás de esa mirada curiosa, detrás de la pregunta, se esconde de algún modo gran parte de lo que nos hace humanos, ¿no?
Voy a hacerte una pregunta tonta. Si el sol fuera un ser humano, ¿qué edad tendría?
Pues estaría ahora mismo en su madurez, a la mitad de su vida, en torno a los 40, tranquilo, habiendo pasado una juventud más activa, más brillante de algún modo, como más activa, ¿no? Y ahora estaría pues en su época tranquila de madurez.
Eso está muy bien porque indica que le queda mucha vida por delante.
Efectivamente, le queda pues básicamente la mitad de su vida en la forma que, o sea, en la etapa que está atravesando actualmente, que está quemando hidrógeno en su interior, transformándolo en helio.
Y la vida que le queda al planeta Tierra depende de cómo cuidemos nosotros de él, ¿verdad?
Al fin y al cabo, lo que le hagamos al planeta a día de hoy con el cambio climático, etcétera, nos afecta a nosotros, a los seres humanos y a nuestras sociedades tecnológicas. La vida en sí sobrevivirá. Luego nuestra relación con el Sol como planeta es otra. O sea, en el momento en el que el Sol agote el hidrógeno como combustible, entraremos pues en una serie de etapas que afectarán a la órbita de la Tierra, que pues ahí entra pues lo que hago, ¿no? La Tierra probablemente acabe en el interior del Sol y ahí pues a todo lo que haya en la Tierra le queda poco tiempo, ¿no? Pero que nadie se preocupe porque esto siempre es un ciclo. O sea, yo digo que no, que nosotros estamos aquí pues porque han nacido y muerto varias generaciones de estrellas antes, ¿no? Si hacemos esa analogía con la vida del ser humano. Han tenido que explotar supernovas para que tengamos calcio en los huesos. Y han tenido que pasar varias generaciones de estrellas como la nuestra para que se haya formado el carbono del que estamos hechos. Entonces, el final siempre es un principio en astrofísica.
Eso que estás contando y explicando retrata muy bien el trabajo de la directora de la Oficina de Espacio y Sociedad de la Agencia Espacial Española. Unir puntos, ¿verdad? Crear nexos.
Efectivamente, efectivamente. Conectar.
Yo invito a que echéis un vistazo a las muchas publicaciones que podéis encontrar de nuestra invitada, porque, entre otras cosas, Eva Villaver tiene lo que llaman un índice H41. ¿Qué quiere decir eso? Las referencias en otros trabajos científicos a su propio trabajo. Y no es fácil alcanzar un índice tan, tan elevado. Eso provoca orgullo, te da idea de que tu trabajo va en la buena dirección. ¿Qué convivencia tienes con eso del ego científico?
De los problemas que tenemos, uno de los principales es el ego. Yo creo que cada vez que no, o sea, cuando cojo un poco de perspectiva y nos miro desde fuera, creo que somos muy parecidos a los artistas en muchos aspectos, aunque utilicemos técnicas de trabajo diferentes, ¿no? Son profesiones vocacionales en las que prácticamente las satisfacciones que tienes es que tu trabajo sea reconocido por tus colegas, ¿no? Y que lo que hagas sea relevante. O sea, al fin y al cabo, la gente no se entera de lo que hacemos y trabajamos mucho, ¿no? Y a lo mejor podemos pasar 10 años observando un mismo objeto para ver si un punto se mueve en una dirección o no, para saber si hay un planeta, ¿no? Y al fin y al cabo, pues hacer ese tipo de descubrimientos. Y que la comunidad que tienes alrededor de ti, que son los expertos, te lo reconozcan, pues has aportado tu granito de arena a la piscina del conocimiento, ¿no? A eso de lo que luego se van a alimentar los demás. Entonces, eso es bonito, eso es bonito.
Aunque los astrofísicos empleáis vuestro tiempo observando una pantalla de ordenador, seguro que habría una primera vez en que miraste a través de un telescopio.
Mira, la primera vez que me asomé a un telescopio fue haciendo la especialidad de astrofísica en el Astrofísico de Canarias, o sea, en la Universidad de La Laguna, que nos subían al observatorio. Y yo no era astrónoma aficionada, o sea, yo nunca había mirado por un telescopio profesional antes. Y la primera, o sea, siendo totalmente honesta, la primera reacción fue de decepción, porque claro, ahí tenía Júpiter y yo había visto a Júpiter pues con otro tipo de observatorio, ¿no? Con telescopios más grandes, había visto esas imágenes en la pantalla del ordenador y de repente verlo ahí como con un telescopio más pequeño, ¿sabes? O sea, como muy artesanal, y como, ups, pero bueno, duró unos segundos, ¿eh?
De esos planetas del sistema solar, ¿hay uno que te cautive? O a lo mejor hay algún otro fuera del sistema, pero sí en la Vía Láctea.
Mira, del sistema solar, que son los que podemos ver de verdad, o sea, porque el resto simplemente son puntos en gráficas, ¿no? O sea, son puntos de luz. En el sistema solar me fascinan las lunas de Júpiter, Europa, por ejemplo, es una luna fascinante, creemos que tiene océanos de agua líquida por encima de una superficie congelada, o otro satélite Io que tiene una actividad volcánica sin igual en el sistema solar. Y si nos vamos más lejos, pues me interesan planetas, porque a eso me dedico también, planetas alrededor de estrellas gigantes rojas, que será el futuro del Sol, porque esas estrellas nos dan información acerca de cómo se forman planetas en entornos diferentes, ¿no? Estamos de algún modo estudiando a los que no forman parte de los grupos populares, por así decirlo. Y esos extraños, ¿no? Esos objetos únicos, pues nos dan mucha información acerca de todos los procesos, pero son puntos de luz, no los vemos como tal.
Leo literalmente a Eva. Por primera vez estamos investigando atmósferas de planetas en otros sistemas. En algún momento algo hará clic y nos permitirá entender mejor la vida en la Tierra.
El tipo de preguntas que nos hacemos desde la astrofísica, la astrobiología, la biología a día de hoy, son preguntas que nos conciernen en lo más básico, ¿no? O sea, una pregunta fundamental es ¿qué es la vida? Y si no sabemos responder a eso, ¿qué es la vida en sí? ¿Qué es la vida en nuestro planeta? En un lugar donde la vida desde que comenzó ha conquistado absolutamente todos los nichos en la superficie de nuestro planeta. Entonces, entender eso nos ayuda también, o al revés, o sea, buscarla afuera y hacernos esa pregunta, ¿pero qué estamos buscando cuando buscamos vida? Nos va a ayudar a entenderla mejor en nuestro propio planeta. Y eso es algo muy básico, muy intrínseco, muy de curiosidad básica, de primero de ser humano, diría yo, ¿no?
También nos permite entender a los ciudadanos de a pie a qué os referís cuando habláis de marcadores biológicos, porque enseguida la imaginación nos lleva a los marcianos de las películas.
Claro, pero no, no, o sea, tenemos que ir muchos, o sea, a veces somos muy aguafiestas los científicos, ¿no? En ese sentido, somos muy cuidadosos y al fin y al cabo lo único que podemos observar a día de hoy es composición química básica en atmósferas de planetas que están muy cerca de nosotros. O sea, si vamos fuera del sistema solar, pues podemos observar moléculas como agua, dióxido de carbono, ozono, etcétera. Entonces, eso nos tiene que dar información de algún modo de qué es lo que hay en superficie, porque no podemos acceder a la superficie. Solo podemos acceder a esas huellas químicas en la atmósfera de algunos planetas, no muchos. O sea, se pueden contar con los dedos de las manos. Y al final lo que buscamos son cosas sencillas, como ¿está esta atmósfera en equilibrio? Está fuera del equilibrio, porque si está fuera del equilibrio con la composición química que tiene, nos da idea de que hay algo en superficie que está cambiando esa composición química en la atmósfera, que es precisamente lo que ocurre en nuestro planeta. La vida cambia la química de la atmósfera, la saca del equilibrio, por así decirlo, y esas cosas tan básicas son las que vemos. O sea, no vemos seres con antenas y ojos y ni podremos verlos en el futuro. O sea, con la tecnología que tenemos actualmente, tendríamos que desarrollar tecnología que a día de hoy no tenemos.
La pregunta podría ser inversa, Eva, y es, bueno, ¿nos podríamos ver nosotros en esos lugares? No vemos seres con antenas, pero seres humanos en aquel lugar. ¿Podríamos vivir en alguno de los planetas del sistema solar?
Pues del sistema solar no. O sea, no se dan las condiciones, o sea, nosotros somos una especie, la vida está muy adaptada a las condiciones de la Tierra. Y, o sea, como es tan natural para nosotros respirar y tener una temperatura agradable y etcétera, pues nos pensamos que va a ser así en cualquier otro lugar. Pero la mayor parte de los planetas que encontramos son condiciones muy extremas, o sea, lugares donde llueve hierro, donde la temperatura en superficie puede alcanzar los 3.000 grados, donde hay lugares o sea, la mitad del planeta está siempre de día y la otra mitad siempre de noche, etcétera, etcétera. Entonces, son condiciones muy extremas en la mayor parte de ellos. Luego sí que es verdad que hay objetos, hay algunas objetos, o sea, planetas similares a la Tierra que están orbitando estrellas más pequeñas. Y eso es, podríamos decir que es bueno para la vida, que podría ser un lugar que se nos pueda parecer en cuanto a entorno. El problema ahí es que esas estrellas pequeñas son muy activas, o sea, son activas en el sentido de que emiten rayos X, los rayos X no son buenos para la vida, o sea, dañan el ADN, fulguraciones, no son estables. O sea, la vida tal y como la conocemos, que es la que hay en nuestro planeta, requiere estabilidad. O sea, requiere que la estrella no cambie demasiado y no tenga esas explosiones que al final pueden dañar todo lo que requiere la química compleja, ¿no? El ADN, el ARN, etcétera.
Quienes estáis escuchando La Observadora, creo que comprendéis perfectamente por qué Eva Villaver no solo es una científica de 10, sino una divulgadora de 10 por 10. Porque qué manera de dejarnos absolutamente fascinados, fascinadas por lo que estás contando. Ya nos tenemos que ir enseguida al sobre rojo, pero antes cuéntame qué es lo que tiene la Luna para que nos fascine tanto, para que nos atrape, para que deseemos volver a ella y vamos a descubrir cosas que ignoramos. O yo pensaba que ya sabíamos todo de la luna.
Guau, qué va, de la Luna nos queda muchísimo, muchísimo por entender. Yo creo que la Luna nos fascina porque es el único objeto celeste en el que podemos ver la superficie. O sea, así de sencillo. O sea, a simple vista, una noche tú te asomas al balcón, da igual que estés en una ciudad, y puedes ver la superficie. Entonces, eso hasta que tuvimos los telescopios y vimos que ahí realmente no había nada que se pareciese a lo que teníamos en la Tierra, pues nos fascinó. Y si nos vamos a épocas más tempranas, ¿no? Cuando el ser humano todavía no había descubierto esa herramienta que es la ciencia, y simplemente observaba ciclos y los asimilaba a los ciclos humanos, pues la Luna tuvo un papel muy relevante en toda la mitología, fue adorada como dios y diosa prácticamente en todas las culturas humanas. Y somos eso también, somos lo que hicieron nuestros antepasados mirando al mundo, mirando a lo que le rodeaba, mirando esos ciclos. Entonces hay una relación con la luna que forma parte de la cultura desde todos los puntos de vista, desde las historias humanas a las filosóficas. La científica. O sea, si lo pensamos, el mayor reto científico tecnológico del siglo pasado fue poner los pies en la superficie de la Luna.
¿Tiene algún sentido mirar a los astros para ver qué nos va a pasar? ¿Para pensar que
No.
nos condicionan?
No, ninguno, ninguno. Creemos, nos gusta creer que es así, pero en realidad, el futuro no está escrito en las estrellas. O sea, lo único que está escrito, por ejemplo, es pues que el Sol llegará un momento que agote su combustible, evolucione a gigante roja, hay un tiempo solar, ¿no? Que estudiamos todos los días. No tiene ningún sentido. Lo que pasa es que nos gusta creer que sí, ¿no? Y quién soy yo para quitarle ilusión a la gente, ¿no? Pero siempre y cuando no se dejen influenciar por gente que simplemente quiere sacarles el dinero de la tarjeta de crédito, ¿no?
Vamos con el sobre rojo, te lo envío.
Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean under the open sky? Oh my baby, I'm trying.
Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Love.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. To an island where we'll meet. You'll hear the music fill the air. I'll put a flower in your hair.
Though the breezes through the trees are most so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right.
Hoy en La Observadora nos visita la directora de la Oficina de Espacio y Sociedad de la Agencia Espacial Española, Eva Villaver. Eva, ¿tienes el sobre rojo? Es el momento de abrirlo.
Vale, hay una canción que no se te vaya de la cabeza. La verdad que se me quedan enganchadas canciones todo el rato, pero sí, o sea, van cambiando. Pero si me preguntas cuál tenía esta mañana, una canción que se llama Dancing on the Moonlight, que es como de verdad que me ponía a bailar así como fácilmente, ¿no?
Qué bueno, es el sueño de, yo creo que la mayoría de los seres humanos, poder bailar en la superficie de la Luna, ¿no? Significa muchas cosas porque implica desde una perspectiva más metafórica que hemos alcanzado nuestros sueños, ¿no? Los sueños son la Luna, soñamos con alcanzar algo que parece que está muy elevado, pero podemos conseguirlo. ¿Tú has conseguido lo que anhelabas de niña, Eva?
Muchas cosas sí. Yo creo que a veces es importante hacer esa reflexión. Mira, hay un profesor en el instituto, profesora, no me acuerdo, que nos hizo escribir cuáles eran nuestros sueños de adulto y meterlos en un sobre y cerrarlo y no abrirlo hasta que tuviésemos pues 40 o 50 años, ¿no? Y el otro día encontré el papel y no lo he abierto. No sé por qué.
¿En serio?
Pero soy así, ¿eh? Soy de las que cuando recibo un regalo no lo abro inmediatamente. O sea, hay dos tipos de personas, ¿no? Los que reciben un regalo inmediatamente quieren saber lo que hay,
sí.
Y los que esperan, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría
ábrelo.
Ver qué escribí ahí, ¿no?
Ábrelo. ¿Cómo nos gustaría a nosotros saber qué guardaba ese sobre? Bueno, terminamos La Observadora haciéndote la propuesta que siempre traslado a los invitados e invitadas. Y es, ¿te apetece hacer la última pregunta de la noche a mí que te he observado?
Con tu posición de observadora, o sea, al fin y al cabo nosotros también hacemos lo mismo, ¿no? Observamos desde los telescopios tal. ¿Cuál es lo más bonito que has observado desde tu atalaya?
Lo más bonito que observo desde La Observadora es la mirada del niño y de la niña, tengamos la edad que tengamos. Cuando el ser humano conecta con ese brillo, esa ilusión, con la capacidad de asombrarse, tiene una fuerza imparable y sobre todo se siente capaz de encontrar la savia de la vida, ¿no? El sentido de ir hacia adelante en lugar de pararnos y encastillarnos con cierta tristeza en aquello que vivimos. La mirada del niño es un regalo y la observo y a veces es como muy fugaz, casi como las estrellas que pasan rápido, ¿no? Y tendríamos que identificarla, apresarla y activarla.
Qué gran verdad.
Pues muchas gracias por prestarte a ser observada, Eva. Sigue disfrutando este 8 de marzo. Creo que las mujeres tenemos que activarlo todos los días del año, así que sigue también hoy, que termina el 9 de marzo, mañana, día a día también. Un abrazo muy fuerte. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Mañana domingo no tendremos observadora porque Radio Nacional ha preparado un programa especial por los Oscars. Así que Javier de la Fuente en realización, Gustavo Adolfo Bautista en producción y Lucía Sancho en documentación. Nos ponemos a trabajar, junto conmigo, claro, para la próxima semana, para los programas de la próxima semana. Podéis escucharnos, como siempre, en rtve.audio. Llegan las noticias de la medianoche, después la sala. Feliz descanso.
La Observadora, Teresa Viejo, sábados y domingos a las 11:30 de la noche. Radio Nacional de España.